¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Si me acompañan a la lectura bíblica, este pasaje que mencionaba Esteban dice así: Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Ahora él se dirige a las hijas de Israel y continúa entonces este relato bíblico así: Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. En nuestros días encontramos algunas mentes pervertidas que declaran que David y Jonatán tenían una relación homosexual. Y esto por esta declaración de David, de la cual se toman para establecer esta que es la peor clase de blasfemia, si es blasfemo. Nada se infiere de esto en el texto hebreo en absoluto. Reitero, esto es blasfemo. En el capítulo 2, versículo 1, leemos: Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? A mí me parece interesante observar a David, porque él no toma acción alguna sin previamente buscar la guía de Dios. Recuerda, estimado oyente, que él estaba viviendo en la ciudad de los filisteos. De hecho, el rey de Gat, Aquís, le había dado a él esa ciudad de Siclag, porque Saúl había estado persiguiéndole y estaba cansado de ir huyendo de Saúl. Piense en Saúl, que estaba finalmente yendo a tomarlo y matarlo. Así que él huyó a los filisteos, sabiendo que Saúl allí no le habría de perseguir. Aquís le dio a él la ciudad filistea de Siclag. David dice allí: Señor, ¿iré a una de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: A Hebrón. Así que David está consultando a Jehová acerca de qué movimiento es el que debe hacer. El relato bíblico dice: David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: Los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Así, estimados oyentes, que ellos vinieron, ungieron a David por rey, y él fue informado en ese preciso instante de los hombres de Jabes de Galaad que habían tomado el cuerpo de Saúl y de Jonatán del templo de Betzán y lo habían llevado a Jabes de Galaad para que tuviesen allí un entierro decente. En nuestra lectura continuamos mirando y dice: Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. En otras palabras, él dijo, recordaré esto. Esfuércense, pues, ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, aquel a quien David había amonestado anteriormente por no cuidar bien a su señor Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, que está del otro lado del Jordán, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Así que, estimado oyente, vemos, el rey está aquí dividido en el tiempo de David, y nuevamente en el tiempo del nieto de David, se divide cuando aparece Roboam y Jeroboam, por otra parte. Pero vemos que de esta estupidez que resulta de este relato, las 10 tribus del norte salieron y formaron una nación separada, Israel, y las 2 tribus del sur fueron conocidas como Judá. David reinó solamente sobre Judá. El resto de las tribus juraron lealtad al hijo de Saúl, Isboset, bajo la rebelión de Abner. Ahora bien, Abner parecería, sabía que Dios había ungido a David para que fuera rey, y Abner de hecho era sobrino de Saúl. Estaba probablemente buscando reinar él, pero estaba usando ahora a Isboset como un testaferro. Isboset tenía 40 años de edad cuando comenzó a reinar. David tenía 30 años de edad cuando comenzó a reinar en Hebrón. Se nos dice que David reinó 7 años y medio en Hebrón sobre Judá. Y no fue sino hasta 7 años y medio más tarde que vinieron a David los gobernantes de Israel y dijeron, queremos que gobierne sobre nosotros. Así que su reinado comenzó primeramente en Hebrón sobre las tribus de Judá. En el versículo 12 leemos, Abner, si usted recuerda, estimado oyente, era el general que más o menos estaba como encargado de Israel en días de Saúl. Abner, hijo de Ner, salió de Manaín a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, que era general de David, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Estos hombres eran hombres duros, hombres de guerra. Así que leemos que no era del todo un personal encomiable o placentero. Simplemente vemos allí que estos tenían la naturaleza corrompida que tiene el hombre. Ahí está Abner con los hombres de Israel, jóvenes. Y está Joab, que era de David, general de David. Y están sentados allí en el estanque y dicen, ¿por qué no tener una pequeña competencia? Muy bien, así que los jóvenes de David y 10 de los de Abner salieron para entretener a estos 2 generales. Y dice, cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar. Bueno, sin seguir adelante en la lectura, vemos que hubo una gran competencia, ¿se da cuenta? Es un poco difícil para nosotros como cristianos, en nuestra cultura occidental, siquiera imaginar tal cosa como un deporte o lo que sea. Así que esa subida a una batalla real tiene lugar. Joab y sus hombres saltaron, Abner y sus hombres también, y Joab comenzó a ganar, los hombres de David comenzaron a prevalecer sobre los de Abner, Abner y sus hombres comenzaron a huir. Siguiendo nuestra lectura, dice, estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Podríamos decir hoy, era un gran maratonista. Y siguió a Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de algunos de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Cuando los hombres de David vinieron al lugar, se quedaron parados, conmocionados, viendo a Asael, el hermano de Joab, muerto. Cuando Joab y sus hombres vinieron, luego estaban listos para perseguir nuevamente, y así fue en la mañana. En ese momento era tarde, pero en la mañana ellos comenzaron la persecución. El verso 25 dice, y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿qué valor tiene todo esto? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Y Joab y sus hombres fueron a casa. Sin embargo, Joab en su corazón tenía el deseo de venganza contra Abner. En el capítulo 3, versículo 1, leemos, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. David comenzó a mostrar una debilidad que finalmente lo condujo al terrible pecado por el cual recibió tanta notoriedad. Él comenzó a añadir esposas y concubinas. Así que tenemos una lista de 6 hijos que le nacieron mientras estaba en Hebrón. Y los 6 eran hijos de diferentes esposas. Él simplemente comenzó a tomar esposas, a formar con estas mujeres su harén, por así decirlo. Por supuesto, su hijo Salomón llevó esta cosa a extremos ridículos, pero fue David quien le enseñó a multiplicar sus esposas. Eso fue una de las cosas que los reyes no debían hacer por el mandamiento de Dios que encontramos en Deuteronomio, donde dice, cuando pongas reyes, no deben multiplicar sus esposas. Y dice otras cosas más. Pero David comenzó a hacer precisamente eso. Eso muestra la debilidad de la carne de David, que finalmente le condujo a ese gran pecado que cometió con Betsabé. En el capítulo 3, versículo 7, seguimos leyendo, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Ahora, esto evidentemente fue un cargo falso, una acusación grave. De hecho, ir a la concubina de otro hombre, aunque este otro hombre estuviera muerto, era simbólico de tomar su autoridad y su gobierno. Así que la acusación fue, has estado con la concubina de mi padre. ¿Por qué has hecho esto? Era equivalente a decir, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? ¿Estás tratando de tomar el lugar de mi padre? Y el relato bíblico dice, y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer, y no he entregado tu vida en mano de David. Mira lo que he hecho por ti, le dice en otras palabras, y con todo esto me haces este estúpido alegato. Continúa el relato diciendo, así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Ahora, yo quiero que note, él sabía que el Señor le había jurado a David que David sería rey. A pesar del hecho de que él sabía que el Señor le había jurado eso a David, con todo, él va en contra de eso y establece a Isboset como rey sobre el trono de Israel. Así que fue algo que él sabía que estaba mal, pero con todo, Abner lo hizo. En el verso 10 dice, así que juró a David, trasladando al reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Dan está arriba, en la parte más lejana del norte de Israel. Es donde el río Jordán sale de la tierra y comienza su curso rumbo al sur. Beerseba estaba precisamente en el extremo sur, justo sobre el límite del desierto al sur. Era un área desértica. Así que, como que él circuncidó los límites norte y sur de Israel, desde Dan hasta Beerseba. Luego la lectura dice, y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Ahora, Saúl, por supuesto, había hecho un trato sucio con David. Él le había prometido su hija como esposa si mataba a aquel gigante filisteo, a Goliat. Él había prometido, cualquiera que mate al gigante filisteo, puede casarse con mi hija. Pero Saúl dio su hija Merab a otro porque estaba celoso de David. Y luego oyó Saúl que Mical estaba enamorada de David, entonces dijo, ella es virgen, irá bien con él, así que vamos a dejar que se case con ella. Él planeaba que ella fuera algo irritante para David, así que le permitió a David casarse con Mical. Pero cuando David huyó de la presencia de Saúl, Saúl entregó a Mical a otro hombre, a Paltiel, y él fue su esposo. Pero este otro hombre estaba loco por ella. No es la naturaleza de David, hay mucho que admiro de David y hay cosas que no admiro. Esta es una parte de David que yo realmente no admiro. Él es vengativo. En este punto. Está esperando, parece como que quería probar algo. Algo que no necesitaba probar. Cuando Abner le envió el mensaje, diciéndole, me gustaría hacer liga contigo, pondré todo en tus manos, él dijo, está bien, estaría contento con hacer eso, pero no podrás ver mi cara a menos de que traigas a Mical, que había sido su mujer. Ahora, como yo señalé antes, había tomado muchas esposas en Hebrón. Tenía un puñado de concubinas y esposas. Y no era realmente por alguna depravación sexual o lo que sea que David estaba queriendo que viniera a Mical esta mujer. No, no, no. Cuando él hace este trato allí con Abner, lo que está buscando es precisamente vengarse. Era simplemente para probar algo en cuanto a su ego, alguna cosa por el estilo. Y concluimos entonces, estimado oyente, por este día con esta lectura del versículo 14, viendo lo apasionante de este estudio y mirando también estas cosas que, reitero, hay cosas del rey David que yo admiro, para mí es como un héroe, pero hay cosas que no puedo admirarlas porque no están bien. Reitero, él fue contra el mandamiento de Dios que había sido dado para los reyes de Israel, que no podían tener muchas mujeres, no podían tener varias esposas. David tomó varias esposas y también concubinas. Y ahora también hace esto que de ninguna manera podemos aprobarlo, mandando a buscar a Mical para satisfacer algo de su ego, para vengarse por algo. En el capítulo 3 de 2 de Samuel, versículo 14, concluimos leyendo: después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Eso, estimado oyente, era la dote que David le había dado a Saúl por ella.